Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días en este domingo 21 de julio. Iniciamos el tiempo de radio en el que cada siete días resumimos lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Te acompañamos hasta las 9 de la mañana, momento en que comenzará la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Enrique Gómez en el control de sonido y con Lourdes Crespo y Pedro Nang en la redacción y producción y con los siguientes titulares.
El Papa nombra a Matteo Bruni nuevo director en la oficina de prensa de la Santa Sede.
Y Alessandro Gisotti, en los últimos meses director ad interim de la Sala Estampa, nuevo subdirector editorial del Dicasterio para la Comunicación, junto con Sergio Centofanti.
El Vaticano anuncia la celebración de un congreso para conmemorar los 100 años del apostolado del mar. Y en las diócesis costeras, la Iglesia celebra la Virgen del Carmen.
7.150 reclusos participan en celebraciones religiosas en prisión, según un informe de la Conferencia Episcopal Española.
El arzobispo Braulio Rodríguez Plaza califica de grotesca la exposición pederoclastia y pide respeto a la religión y a los creyentes.
La comunidad de San Egidio hace balance de su trabajo en los corredores humanitarios con 2.800 personas rescatadas de campos de refugiados.
Se presenta en Burgos el himno con motivo del octavo centenario de la catedral.
Y proponer una cultura del encuentro para superar la economía del descarte, tema del curso de verano de la OAC en Salamanca.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Empezamos nuestro recorrido por la actualidad de la Iglesia. En el Vaticano, el Papa Francisco ha nombrado a Matteo Bruni nuevo director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Casado y padre de una hija, trabaja desde hace 10 años en la Sala Estampa. El jueves también se hacía público que Alessandro Gisotti y Sergio Centofanti son los nuevos subdirectores editoriales del Dicasterio para la Comunicación. Saludamos a la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, a falta únicamente de conocer quién desempeñará la vicedirección de la Oficina de Prensa del Vaticano. A partir del 21 de julio, el hasta ahora director ad interim durante los últimos siete meses tras la renuncia del equipo formado por Greg Burke y Paloma García Ovejero, pasará a ser el número dos del director editorial del Dicasterio de la Comunicación, junto al también italiano Sergio Centofanti. En declaraciones a COPE, Alessandro Gisotti asegura que su deseo es seguir sirviendo a la Iglesia y al Papa como lo ha hecho hasta ahora.
Ha sido una experiencia increíble para mí de servir al Santo Padre en un modo así cercano como portavoz. Lo que me parece muy importante es que si se puede buscar un punto de equilibrio entre la exigencia de la institución, de la Santa Sede y los periodistas. Espero que pueda ser una cosa que va a permanecer en el tiempo.
Matteo Bruni, en la entrevista que ha concedido a Vatican News, confirma que asume el cargo como servicio, esperando corresponder a la responsabilidad que le ha ofrecido el Papa. Matteo Bruni trabajaba hasta el momento en la oficina de prensa del Vaticano, coordinando la acreditación de los periodistas y organizando los viajes internacionales del Papa. Tiene 43 años y está licenciado en lenguas extranjeras. Colabora desde hace años en proyectos de ayuda humanitaria ligados a la comunidad de San Egidio.
Alessandro Gisotti, al frente de la Sala Estampa, hasta esta semana, en su último comunicado, recordaba, a raíz de las declaraciones del exnuncio en España, Renzo Frattini, que la postura de la Santa Sede respecto a la exhumación de Franco ha sido invariable y que, tal y como señalaba en su carta del pasado mes de febrero Pietro Parolin, es una posición que se basa en el pleno respeto de la soberanía del Estado español y de su sistema legal. Cuéntanos, Eva.
Sí, la Santa Sede siempre ha sido clara en todo lo que respecta a la polémica surgida con la exhumación de Franco y por este motivo el todavía director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, quiso matizar que esas declaraciones fueron realizadas a título personal y que el propio exnuncio Renzo Frattini desmintió en su momento que su intención fuera tratar de intervenir en cuestiones de política interna. Por este motivo, el Vaticano reitera que el criterio de la Santa Sede sobre la exhumación de Franco ha sido ya expresado oficialmente en la carta que el secretario de Estado, Pietro Parolin, envió el pasado mes de febrero a la vicepresidenta Carmen Calvo. En esta carta se subrayaba que la cuestión concernía a su familia, al gobierno español y a la iglesia local. Tal como habéis señalado, la Santa Sede respeta plenamente la soberanía del Estado español y su sistema legal.
Nos detenemos ahora en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el cardenal Dinardo, que ha calificado de insostenibles las medidas anunciadas por el presidente Trump en relación a los inmigrantes. Mientras, las comunidades cristianas de distintas ciudades en las que se han anunciado redadas se vuelcan en la acogida, abriendo las puertas de las parroquias las 24 horas del día. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el cardenal Dinardo, ha remitido una carta al presidente Trump en la que le invita a reconsiderar las acciones tomadas contra los inmigrantes que durante semanas han creado una sensación de pánico generalizado. Durante el pasado fin de semana se distribuyó en numerosas iglesias del país información sobre cómo deberían actuar los inmigrantes si agentes de policía llamaban a sus puertas. En muchas iglesias, además, se prepararon espacios para poder acoger a familias de inmigrantes por si decidían solicitar santuario. En su carta, el cardenal Dinardo condena la política migratoria de la administración Trump, ya que ha creado un clima de miedo en las parroquias y causa un sufrimiento inaceptable en miles de niños en la frontera porque las autoridades aduaneras separan a las familias. El presidente de los obispos estadounidenses afirma en su misiva que el método utilizado por las autoridades es engañoso e insostenible en su intento por disuadir a ciudadanos centroamericanos de huir de sus países. El cardenal Dinardo se muestra también contrario a las últimas modificaciones legales aprobadas por la administración Trump para restringir las solicitudes de asilo. Unas medidas que el presidente de los obispos estadounidenses considera que son contrarias a los valores americanos y cristianos por tratar de negar el refugio a los que huyen para salvar sus vidas y encontrar seguridad para sus familias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de la labor que se realiza tanto dentro como fuera de las cárceles españolas para atender a las personas que están privadas de libertad y a sus familias. Una actividad que se concreta en cifras como los 7.150 reclusos que participan en celebraciones religiosas en prisión, según el último informe del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, y que quiere servir de agradecimiento a los 164 capellanes de prisiones y a los 2.755 voluntarios que a través de los 916 programas atienden a los reclusos en aspectos tanto materiales como espirituales. El religioso mercedario Florencio Rosselló es el director de este departamento de la Conferencia Episcopal.
Es un trabajo encomiable y fundamentalmente son actividades que se hacen dentro de prisión, pero luego hay antes también trabajo de prevención. Hay bastantes voluntarios que realizan charlas de sensibilización en colegios, en institutos, universidades. Luego en reinserción hay bastantes voluntarios que colaboran en los pisos de acogida, realizan seguimientos, acompañamiento a familia. Dentro de la prisión, que es el número mayor de voluntariado, que son casi 2.000 voluntarios, es la presencia de la Iglesia dentro de la cárcel a través de celebraciones, luego temas de tipo social, pues resolución de conflictos, educación en valores. La actividad es un medio, el fin es la persona.
Además, en 2018 se ayudó económicamente a 9.530 reclusos y se repartieron 10.448 paquetes de ropa entre 7.166 personas. El informe también recoge toda esa labor que se desarrolla fuera de las cárceles, como el acompañamiento en las 75 casas de acogida para gestionar 3.394 permisos. Por otra parte, las delegaciones de pastoral penitenciaria participaron en 718 encuentros de formación y coordinación de voluntarios.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, pide respeto a los creyentes en un comunicado ante la imagen que se da de la religión y de los creyentes en la exposición Pederoclastia, que califica de grotesca. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Se trata de una grotesca exposición titulada Pederoclastia, y en ella se distinguen a los sacerdotes de los supuestos sacerdotes. Una muestra que, como comprenderán, ha generado diferentes reacciones, y entre ellas las del arzobispo de Toledo. Monseñor Rodríguez ha dejado claro que la pederastia no es en absoluto admisible, pero tampoco lo es condenar sin tener seguridad y dejándose llevar de tópicos o de lo que inventan determinados medios de comunicación. Además, el arzobispo rechaza que dentro de la nueva cultura neopagana se incluyan maneras de ver el mundo y la sociedad que lancen acusaciones inaceptables hacia la fe o la Iglesia católica, que muy poco tienen que ver con la objetividad. También ha añadido que el porcentaje de los que han abusado de menores dentro de la Iglesia católica es tan bajo respecto a toda la población española que es un insulto a la inteligencia hacer este tipo de afirmaciones.
En Burgos, el miércoles, se presentó el himno oficial del octavo centenario de la catedral, un acto en el que estuvo nuestro compañero Sergio Corral.
La Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 ya ha presentado su sintonía oficial. Es esta la que escuchas. Una composición universal, majestuosa y épica, obra del músico burgalés Diego Galaz. Junto a ella se ha presentado también una escultura fabricada en latón e inspirada en una de las cúpulas caladas de la Catedral de Burgos. Obra del también artista burgalés Óscar Martín. La composición musical acompañará todos los actos que organice la Fundación a partir de ahora y las estatuillas servirán para reconocer la labor de ayuda y compromiso con este proyecto cultural por parte de algunas personas e instituciones. Algunas de estas se entregarán en la jornada del lunes, día en el que tendrá lugar en el altar mayor del templo el concierto de la orquesta y coro del Teatro Real. Además, también se inaugurará en la catedral la exposición del escultor Venancio Blanco, que estará centrada en la Pasión de Cristo y que podrá verse hasta el próximo 22 de octubre.
En las diócesis costeras, esta semana se ha celebrado por todo lo alto la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, que este año se celebra con el lema «Confía, marinero, dale a él el timón». Marineros, familias, centros Estela Maris y parroquias portuarias mostraron en celebraciones y procesiones la devoción a su patrona. Ramón Caamaño es el director del Secretariado de Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal.
Es brindar a la gente del mar, a través de los centros que tenemos, los Estela Maris, la asistencia humana y espiritual que puedan necesitar tanto los marineros como sus familias. Esta actividad que realizamos es una actividad totalmente desinteresada y se dirige absolutamente a todos los marineros, independientemente de su nacionalidad, de su sexo, de su religión.
El jueves conocimos quiénes han sido los galardonados en la tercera edición de los premios Razón Abierta que convoca la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con la Fundación Ratzinger. El jurado, que valora el diálogo de las ciencias particulares con la filosofía y la teología en línea con el pensamiento de Benedicto XVI, ha otorgado los galardones a las investigaciones Filosofía del Cáncer de Marta Bertolaso del Campus Biomédico de la Universidad de Roma y a Terapia de Perdón de Robert Enrick de la Universidad de Wisconsin-Madison. En la categoría de docencia, el galardón ha recaído en Bruno Dick de la Universidad de Manitoba, en Canadá, por su trabajo en innovación educativa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo al Vaticano con los últimos datos sobre la historia de la joven Emanuela Orlandi, hija de un funcionario vaticano que desapareció hace 36 años sin dejar ni rastro y cuyos restos continúan buscándose. Ayer los peritos buscaron en dos osarios que se encuentran en el interior del Colegio Teutónico de Roma, en una zona cercana a la de las tumbas que se reabrieron la semana pasada y que estaban vacías. Eva Fernández, saludos de nuevo.
Sí, se abre ahora un nuevo capítulo en el caso de Manuela Orlandi tras la inspección de dos osarios descubiertos bajo el pavimento de un edificio colindante al cementerio teutónico dentro de las murallas vaticanas. A partir de este momento y durante el tiempo que sea necesario, continuará el análisis de los restos por especialistas en medicina legal en presencia de un experto nombrado por la familia Orlandi. La Santa Sede asegura que por el momento no es posible prever el tiempo que será necesario para concluir el estudio morfológico de los restos encontrados. La familia Orlandi no quiere dejar de seguir ninguna pista y el Vaticano, por indicación del Papa Francisco, una vez más les ha ofrecido su ayuda para conseguir dar con su paradero. También, por cierto, hemos sabido que esta misma semana Francisco ha llamado por teléfono a otra familia que acaba de sufrir la muerte de su hijo. Se trata de los padres del joven francés Vicent Lambert, a los que el Papa ha querido mostrar su cercanía en el dolor. No olvidemos que pocas horas después de su fallecimiento, el Papa hizo un llamamiento en el que pedía que no construyamos una civilización que elimina a las personas cuyas vidas consideramos que no son dignas de ser vividas, porque toda vida tiene valor siempre.
Coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, el Vaticano ha anunciado la celebración de un congreso para conmemorar los 100 años del apostolado del mar. Se celebrará en Escocia del 29 de septiembre al 4 de octubre del año 2020.
Sí, será el 25º Congreso Mundial organizado por esta entidad que desde hace 100 años socorre y ayuda de forma espiritual y material a pescadores y marineros. A lo largo de todo este tiempo, los pontífices han promovido el desarrollo de este apostolado. El prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Tacson, en un comunicado dado a conocer esta misma semana, invitaba especialmente a capellanes, voluntarios e instituciones a unirse a este encuentro, que servirá para responder mejor a las necesidades actuales de la gente del mar, tan plagadas de dificultades, no solo porque se ven obligados a vivir durante meses lejos de sus familias, también a veces reciben sus salarios con retraso, son abandonados por los armadores cuando están enfermos y se les obliga a mantener horarios extenuantes de trabajo.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Francia porque el alcalde comunista de Ivry y el obispo de Créteil trabajan mano a mano para dar vida a la obra de Madeleine Delbrel, declarada venerable por el Papa Francisco el año pasado. Delbrel desarrolló una gran labor como asistente social, una profesión que eligió tras convertirse al cristianismo a los 20 años y decidir trabajar entre hombres sin fe y pobres. En Ivry descubrió la entrega de los militantes comunistas, así como la incompatibilidad entre la fe cristiana y el marxismo. Nos amplía esta historia la corresponsal en Francia, Asunción Serena. Buenos días.
El nombre completo de Ivry es Ivry-sur-Seine, aunque a veces la llaman Ivry la Rouge, la roja, por su tradición marxista. Aquí se instaló en 1933 Madeleine Delbrel, una francesa que se había convertido poco antes, a los 20 años, y sin abandonar sus aptitudes para la poesía y el arte, eligió trabajar como asistente social en la barriada más pobre de París, donde descubrió la entrega de los militantes comunistas, algunos de los cuales fueron grandes amigos, así como la incompatibilidad entre la fe cristiana y el marxismo. El ayuntamiento, propietario de su casa, ha querido implicarse en los trabajos de renovación, como explica su alcalde, el también hoy comunista, Philippe Buissou. Madeleine Delbrel representa con su trabajo y su búsqueda el concepto de asistentes sociales. Es un testimonio muy importante de humanidad y su obra necesita una especie de marco para poder conservarla. La casa no será un museo, aunque se va a conservar una de sus habitaciones. Servirá para acoger al público y dar a conocer su vida y obra. Escribió, entre otros, Ciudad Marxista, Tierra de Misión, fruto de su experiencia en Ivry. La causa de beatificación de Madeleine Delbrel fue abierta en 1988 y hace unos meses fue declarada venerable por el Papa Francisco.
Seguimos en el país vecino porque tres meses después del incendio de Notre Dame se ha aprobado una ley que promueve el compromiso de los franceses en la reconstrucción de la Catedral de París. Ese es el tema del comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El 15 de abril, un incendio devastador destruyó en parte la Catedral Notre Dame de París. El mundo entero se sobrecogió ante la amenaza de que desapareciera un monumento de un valor cultural, político y religioso excepcional. Tres meses más tarde, la Asamblea Nacional Francesa ha votado una ley para la restauración y conservación de Notre Dame que permite suponer que, como quiere el presidente Emmanuel Macron, la catedral pueda reabrir sus puertas dentro de 5 años. Como es sabido, suman ya casi 1.000 millones las donaciones ofrecidas para reconstruir el templo. Entre los donantes figuran 2 millonarios que poseen las mayores fortunas de Francia y, caso más sorprendente, el Estado de Qatar, que aportará 20 millones de euros. La ley prevé una notable deducción fiscal a las donaciones que pueden llegar al 75%. En la primera misa que celebró en Notre Dame, el arzobispo de la capital francesa, Monseñor Michel Opetit, reivindicó que la catedral es sobre todo un lugar de culto, pero también un patrimonio cultural porque, como dijo, una cultura sin culto se convierte en incultura. Negar esta dimensión es una insensatez. Así se explica que sea la Iglesia Católica y no el Ministerio de Cultura quien dirá la última palabra sobre los problemas de la reconstrucción de un monumento irrepetible. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Gerard Francisco Timoner, religioso filipino, ha sido elegido maestro general de la Orden de Predicadores, los dominicos. Es el sucesor número 88 del fundador de la Orden, el español Santo Domingo de Guzmán. Además de ser el primer asiático en ocupar este cargo, el nuevo maestro general de 51 años estuvo a cargo de la provincia filipina de los dominicos y hasta ahora había ocupado un puesto de asesor de la Orden en Roma. Sobre asuntos de la religión en la zona de Asia Pacífico. En 2014 fue elegido por el Papa Francisco para formar parte de la Comisión Teológica Internacional. En el espejo se refirió a él Fray Jesús Díaz Sariego, prior de la provincia de Hispania, que está en Vietnam, en la ciudad vietnamita de Bien Hoa, participando del capítulo general de la Orden.
Él ha sido elegido por la calidad de su persona, como fraile, como dominico. Es una persona, en primer lugar, muy sencilla, muy cercana. Yo creo que nos transmite pues una profunda creencia en Dios y sobre todo nos transmite también un gran compromiso con el ser humano.
La elección del religioso filipino como nuevo maestro general refleja el crecimiento de la Iglesia en Asia y una nueva generación de figuras de la Iglesia en este continente. Solo en Vietnam hay 400 frailes, 2.500 hermanas dominicas y 117.000 miembros laicos. Fray Jesús Díaz Sariego también se refirió al vínculo histórico de la Iglesia en este país con la cultura española.
Tanto en Filipinas como en Vietnam, como en otros lugares de Asia, hay que decir que fueron los misioneros españoles los que trajeron las estas tierras de acá, ¿no? Y de hecho se nota cuando hablas con los frailes vietnamitas o los frailes filipinos, no solo el cariño tremendo que tienen a España, sino los valores que de España y de los misioneros españoles han recibido.
Gracias a los corredores humanitarios, la comunidad de San Egidio ha ayudado hasta la fecha a 2.800 refugiados a los que ha sacado de campos de refugiados y ha llevado hasta Italia. La comunidad de San Egidio se ha convertido en una vía alternativa legal para que estas personas salgan en aviones directamente de los campos ya con sus visas y evitar así cruzar el Mediterráneo en balsas o pagar a los traficantes de seres humanos. Se calcula que más de 20.000 hombres, mujeres y niños han muerto en los últimos 4 años tratando de cruzar el Mediterráneo desde África hacia Italia. Son datos que hemos conocido esta semana y que explica Giovanni Impalacciaggio, miembro de la comunidad de San Egidio.
Falta que Europa comprenda que la realidad es esta: tantos países en guerra, tantas personas que huyen y que no se puede bloquear esta ola si efectivamente los países de donde salen no se detienen estas guerras. El número elevadísimo de migrantes que salen de África y del cercano oriente, de Afganistán, de Irak, de Siria, a causa de la guerra es enorme.
Las escuelas pías han celebrado esta semana la Asamblea General de Jóvenes en la ciudad mexicana de Oaxaca, como colofón al Sínodo Escolabio sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Participan 70 jóvenes de 25 países. Nos da más datos el corresponsal en América Latina, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, buenos días. La ciudad mexicana de Oaxaca fue el punto de encuentro para el epílogo al Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional convocado por el Papa Francisco en 2017. Desde entonces se ha venido trabajando en más de 40 países, donde los escolapios están presentes y más de 150 jóvenes abordaron los desafíos de las propuestas de las escuelas pías. En estos días de trabajo, con más de 70 educadores, religiosos y jóvenes de la geografía escolapia, se han enfocado en cuatro grandes puntos. En el primer día se abordó la tarea de reconocer la realidad de los jóvenes compartiendo los ejercicios sinodales del continente y trabajando la exhortación apostólica Christus Vivit del Papa Francisco. La segunda jornada apuntó a interpretar la realidad de la juventud, pero fue el tercer día en que el sínodo estuvo centrado en un aspecto, elegir, aunque el final de estas jornadas estuvo reservado al encuentro. Durante estos días de asamblea se ha logrado el objetivo de elaborar una serie de propuestas para la vida y misión de las escuelas pías que se presentarán en 2021.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia te contamos ahora otras historias. Esta semana hemos escuchado en El Espejo al padre Jesús María Echechequia Pérez, que acaba de ser reelegido como superior provincial de la Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos para el próximo trienio. Más conocidos como amigonianos, su carisma pone el acento en la misericordia y la redención, trabajando principalmente con menores de edad.
Antes los reformatorios eran macroinstituciones a veces, ahora ya no hay todas esas macroinstituciones, sino centros residenciales para menores, donde se afecta, o sea, se atiende a chavales, chicos y chicas que tienen unos problemas específicos que no los pueden resolver en su propia familia o con su propia familia. Trabajamos con la familia también, pero en un entorno diferente para que después vuelvan, lógicamente, a la familia aquellos que tienen familia. Y después, pues mucho centro de día, centro de tratamiento de drogodependencias también, diferentes problemas que afectan a la juventud, como la violencia familiar, que es un problema también, y lo atendemos a veces externo, a veces interno, con distintos programas y de muchas maneras, porque además las problemáticas de los jóvenes de hoy son desde los menores extranjeros no acompañados, sí, a los que acogemos, hasta las adopciones truncadas. Pues hay infinidad de problemas, de personas que no tienen amor o no tienen ese amor que necesitan, ¿no?
Hoy termina en Salamanca el curso de verano organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se ha centrado en la cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco. COPE Salamanca, Verónica Martín.
Buenos días. Unas 300 personas de las diócesis españolas han debatido a lo largo de esta semana en la capital salmantina en torno al lema Una cultura del encuentro para superar la economía del descarte. Los cursos de verano de la Hermandad Obrera de Acción Católica han reflexionado sobre la deshumanización del trabajo o la importancia de conseguir que la empresa siga un modelo menos mercantilista y más social. El presidente de la OAC, Gonzalo Ruiz, asegura que la política también debe servir al ser humano y no a la economía.
Una cultura política y económica que haga posible una sociedad decente. Es fundamental difundir en nuestro ambiente una nueva comprensión de la política. Hemos de ser capaces de transformar la comprensión reduccionista de la política y de la economía. Hoy en nuestra sociedad lo que prima es que quien gobierna y quien nos rige es la economía. La política está al servicio de la economía y lo que tiene que ser es que la política y la economía estén al servicio del bien común, al servicio del ser humano.
Las conclusiones de estas jornadas se pueden seguir en www.oac.es y en los perfiles de las redes sociales con el hashtag #SuperarElDescarte.
Esta semana también se ha celebrado en el complejo residencial Fray Luis de León de los Padres Agustinos de Guadarrama la Asamblea General de Arsis. En el encuentro han participado unos 60 miembros de las comunidades del movimiento en Europa y América Latina bajo el lema Hacia una nueva forma de vivir la comunidad.
Pues termina aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1629 en este domingo 21 de julio de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Amparo Latre.